Soberanía y Derechos es el espacio para las cooperativas y organizaciones sociales que claman por trabajo.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Soberanía y Derechos. Porque apuntamos a la verdadera soberanía, apuntamos a la soberanía que hace a una soberanía nacional, que es lo que tanto necesitamos. Porque apuntamos a los derechos, a los verdaderos, a los derechos humanos, a los derechos que nos hacen falta siempre y desde siempre. Por todo esto es que hacemos este programa, Soberanía y Derechos. Una soberanía y derechos que necesitamos y que deseamos que sea a nivel federal, que nos federalice, que nos atraviese, que nos interpele a todos los argentinos y argentinas. El hecho de la aceptación es muy fácil decirlo, pero llevarlo a cabo no parece tan sencillo. El hecho de la empatía y de la verdadera comprensión con H entre medio tampoco parece sencillo. De ponerse en ese, en el lugar del otro, en los zapatos del otro, y fundamentalmente cuando esos zapatos tienen piedras, que es eso es lo necesario. Y también tratar de hacer sinergia en base a esta aceptación y en base a esta comprensión empática. Y todo esto, sin lugar a dudas, tiene que ver con los derechos, con los verdaderos, con los que valen la pena. Más que la pena, valen la alegría de vivirlos, que son los humanos, a pesar de todo y con todo. Y con una soberanía que hace a todos los niveles. Una soberanía económica, una soberanía interpelada por lo monetario. Una soberanía, nunca mejor dicho en el juego de palabras, más si decimos fondo monetario. Una soberanía que también hablamos de nuestros ríos, hablamos de nuestros puertos, hablamos de nuestra esencia, de esas venas abiertas que hacen a la República Argentina, como tiene que ver con el río Paraná, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Todos esos puertos también en el sur argentino, en donde habitan muchísimos dirigentes, como también muchísimos referentes, como también muchísimos ciudadanos y o ciudadanas. Hoy tuvimos un programa justamente, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que comenzó, y nos dimos cuenta del malvinizar, y si necesitamos malvinizar significa que algo todavía estamos haciendo mal, o por lo menos que tenemos un espacio vacío que lo debemos llenar, y lo debemos hacer entre todos y todas. Por todo esto y mucho más, bienvenidos, buenas tardes a Soberanía y Derechos. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9, por dial, 200.000 oyentes por día, por hora, agradecerles. Por plataforma www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, 3.9 millones de oyentes por día, por hora, por plataforma. Agradecerles profundamente estos datos, agradecerles profundamente estos números que hacen a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y del mundo, con convenios con Radio Francia, con convenios con todo el Mercosur, en un año 2023 que se plantea con todo en esta maravillosa radio. Y con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura también, para esos 3.9 millones de oyentes que se hacen presentes a través de Google Play, todos los aparatos celulares, Android estamos presentes, iPhone estamos presentes. ¿Y de qué manera? Radio Cultura. Radio Cultura, bajas la aplicación y estamos en todos los aparatos celulares para que no tengas excusas y para que no me digas que hasta las 19 no vas a estar escuchando Soberanía y Derechos. Y aquí estamos con una temperatura de 29 grados 2, para decirles cómo estamos. Hasta el momento es un horno todavía, aunque hay algo de vientito. Conformémonos con la brisita que hay. Pero hasta mañana vamos a estar así, mis amores. 29 grados 2 la temperatura, la sensación térmica es de 31 grados 4. Hemos tenido 40, pero lo que se mantiene es la humedad. Por consiguiente, como decimos en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, en el interior, lo que mata es la humedad. Es bien típico del interior. Muy bien, más cuando veníamos para Capital, era típico del interior, lo que mata es la humedad. Y mis amores, en cierto modo, es verdad. El Servicio Meteorológico Nacional, el jueves dijeron que iba a llover, no llovió. Por eso que yo digo, ya no es pronóstico, es una pronosticación, vamos a decir así. La pronosticación es para mañana lluvia, ¿sí? Para mañana tormentas aisladas por la tarde y noche, y luego una semana fantástica, extraordinaria, el lunes nada más, chaparrones dispersos, pero con temperaturas formidables, que no van a llegar a los 30 grados, así que imagínense, el viernes que viene 18 grados de mínimo, una cosa fantástica, extraordinaria. Así que esto es lo que tiene que ver con la presentación de este programa, con el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, con la temperatura actual, con la hora, para decirte que estamos en vivo aquí. ¿Cómo nos podés escuchar? También te dije, 18 horas, 10 minutos, 55 segundos, y ya está nuestro entrevistado del día de la fecha de lujo, y ya está mi invitado aquí en el piso del día de la fecha para estar en este programa. Como siempre y desde siempre, yo soy Alejandra Piaggi por ahora, y lo único que deseo es acompañarlos hasta las 19 haciendo Soberanía y Derechos. Y está conmigo él. Él forma parte del Movimiento Nacional Compromiso Social. También es secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos Regional Norte, CABA, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Las organizaciones tienen su nombre y su apellido. Mi referente, me dicen cuando salen al aire. Los adoro. Mi referente. Y bueno, es lo que hay. Mi referente es Diego El Pulga Martínez. Ahí va, ovación. Muy bien, ese es el pueblo, esas son las organizaciones. Muy bien, allí en el área técnica, Nicolás Giancaglini. Ahí va. Movimiento musical, me gustó, Nico. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a los oyentes. ¿Cómo estás, Alejandra? Ahí el compañero, muy bien, ¿eh? Gracias por las ovaciones.
Muy bien, de a poquito te las vas ganando. Sí, bueno, ahora ya tenemos a nuestro entrevistado del día de la fecha, que no lo quiero hacer esperar. Pobre, hace 12 minutos que nos está escuchando, me va a matar, pero creo que tiene mucha paciencia al respecto. Estamos hablando de que él es un contador. Me encanta, es contador, es economista, así que vamos a tener para hablar. Activista e integra el partido Colina del Frente de Todos. Además, es nieto número 18 restituido por las abuelas de Plaza de Mayo. Estamos con el gran, también vamos a decir en este programa, el gran Andrés La Blunda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandra, Diego, Pulga. Bueno, yo también espero las ovaciones, ¿no?
Ahí está. Perdón, ahora te están pidiendo las ovaciones. Perdón. Ahí va, muy bien. Las ovaciones. Vamos, Nico. Ahí va. Muy bien, de a poquito vamos cambiando. Basta de ovaciones, ya está, ya está, ya está. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Bien?
Ovacionado. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por permitirme salir al aire hoy, día sábado. Un saludo a toda la audiencia, que como vos decís, no solamente es nacional, sino que internacional también, así que bueno, tener la posibilidad de salir en un canal de comunicación más allá de Argentina y llevar algunas reflexiones es importante.
Muchas gracias. Le das la bienvenida, Diego.
Hola Andrés, querido, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Nosotros te decimos Pulga.
Sí, aquí también es el Pulga. Bueno. El Pulga Martínez para todos y para todas. Andrés, te quiero preguntar, porque uno ya tiene un currículum, uno ingresa a vos y verdaderamente tenés los diferentes puntos de vista y tenés las diferentes presentaciones que se pueden hacer. Hoy, por ejemplo, mi productor Matías Luque, que sé que se contactó contigo varias veces, me decía, esta es la presentación de Andrés. Y me encantaría que en lugar de leer una presentación, me digas quién es Andrés La Blunda por Andrés La Blunda. ¿Quién sos, Andrés?
Bueno, qué pregunta existencial me estás haciendo.
Yo soy así, mi amor. Empecé siendo licenciada en psicología, después en periodismo, y lo aplico a veces a la radio.
Bastante, hasta ahora soy Alejandra Piaggi, y bueno, viste, uno, eso significa que uno va haciendo, ¿no?
Es así. Qué bien.
En el decurso de la vida y distintas circunstancias que uno va atravesando, de las cuales se va enriqueciendo, ¿no? Como puede ser, no sé, mi paternidad, que fui padre hace 6 años, que uno no es que le cambie la vida, sino que se la enriquece. Bueno, ahí Diego también, el Pulga hace un poquito, su papá también, la paternidad, por ejemplo, un hecho humano tan fundamental y trascendental, uno le cambia, con lo cual uno no, o una no es la misma o el mismo después de atravesar circunstancias así. Entonces la identidad se va constituyendo, así como por las circunstancias que uno va atravesando, y por cuestiones estructurales de la esencia, ¿no? De cada uno. La esencia en general no cambia. Uno va cambiando justamente su identidad. La identidad no es algo propio, sino que es algo que se construye en relación al contexto, al otro o a la otra. Y esto bien, yo siempre rescato una frase de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que dice que cuando la identidad de una persona está en duda, la identidad de todo el conjunto también lo está. Y entonces esto interpela a pensar la identidad no solamente como una cuestión particular, cuando hablamos, por ejemplo, de la búsqueda de los nietos o nietas que faltan restituir, no es una búsqueda individual ni personal de la familia que busca, ¿no?, a su familiar que aún permanece desaparecido en democracia sabiendo que está con vida, sino que es una búsqueda que nos interpela a todo el conjunto social, porque la identidad de todos también lo está.
Es verdad.
No es solamente la identidad en particular del hijo del desaparecido o desaparecida, sino que también esa persona hoy es padre o madre, con lo cual el delito de sustitución de la identidad se agrava y se multiplica. No son solamente 300 nietos, sino que son los hijos de los nietos también que están sufriendo hoy la sustitución de la identidad.
Aparte, hacia la identidad de un país, Andrés.
Hace la identidad nacional, que bien el semblanteo que hiciste al principio en esos 12 minutos que tuve la oportunidad de escucharte, hiciste un semblanteo muy profundo de lo que somos también, de nuestra identidad nacional en torno a nuestros recursos, a nuestro territorio, a lo que nos falta, a la amputación de las Islas Malvinas, a esa proyección vital que uno tiene sobre un territorio y desde el cual uno se siente parte y se proyecta como persona y fundamentalmente como pueblo y como nación.
Y en relación a eso, ¿cómo percibís la soberanía nacional? ¿Cómo ves las políticas llevadas a cabo en materia de soberanía? ¿Qué balance podés hacer, Andrés?
Mirá, si uno hace el contrapunto con el anterior gobierno nacional de Mauricio Macri, que fue un gobierno de entrega de nuestros recursos, de la soberanía y fundamentalmente de nuestro futuro, al condicionarnos con una deuda inescrupulosa como fue la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, de las cuales Argentina no vio un solo dólar de ese préstamo ilegal, ilegítimo, inescrupuloso, ¿no? Entonces ahí hay una primer pérdida de soberanía muy importante. Recordemos que Argentina hasta el año 2015 era un país desendeudado y a partir de la presidencia de Mauricio Macri se contrajo esa deuda, primero pagándole a los fondos buitres una deuda que el gobierno de Cristina se resistía a pagar en los términos que ellos condicionaban y exigían. Ese fue uno de los motivos también de la persecución que empezó a sufrir Cristina con distintas causas, la causa Nisman y demás. Empezó toda una articulación desde los grupos financieros internacionales, los famosos fondos buitres, que exigían un pago también, que la Argentina, una Argentina soberana en aquel momento, no estaba dispuesta a realizar. Posterior a la llegada de Macri, ese pago se realiza y ya empieza a condicionar el perfil financiero y económico de nuestro país para afrontar una deuda de ese estilo. Y terminamos en el Fondo Monetario Internacional.
Pero terminamos también por decisión de nuestro ministro de Economía en aquel momento, Martín Guzmán, y en la actualidad continuamos modo arrodillados al fondo y sometidos al fondo, porque se podría renegociar esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Andrés, ¿qué te parece?
Sí, que fueron dos instancias. El que contrae la deuda es la presidencia de Mauricio Macri.
Sí, una deuda de ilegítima e ilegal.
Ilegítima e ilegal. Después, posteriormente, ahí se da toda una discusión para dentro del frente de todos de cuál era la mejor forma de reestructurar, reperfilar o el que se te ocurra, pero renegociar esa deuda en términos más
lógicos
y racionales para un futuro de desarrollo de nuestro país.
Sí, porque es imposible pagarlo. Así es imposible.
Hay posibilidad, Cristina lo acaba de marcar el otro día nuevamente.
Sí.
De hecho, el presidente de nuestro bloque, en su momento, Máximo Kirchner, le marcó su disidencia en relación a cómo se estaban dando los términos de la negociación. Sí. Porque es una, es un, a ver, es una secuencia, si se quiere, de pagos y de vencimiento que la Argentina no puede hacerla, y si la hace a costa del desarrollo nacional.
Porque, aparte, Andrés, si fuera una deuda ilegítima e ilegal, ¿por qué hay que pagar algo ilegítimo e ilegal?
Bueno, esa es la gran discusión que se dio para dentro de la alianza del Frente de Todos. Un sector mayoritario del Frente de Todos y también con aval de la oposición imprimió una negociación que claramente nos está condicionando y se hace prácticamente impagable, porque eso exige muchísimos recursos. Obviamente siempre el Fondo Monetario exige sobre el gasto social o la inversión social, que nosotros le llamamos, y eso trae grandes consecuencias para nuestra población. Además que siempre, eso no solamente condiciona la diaria, si se quiere, porque estamos auditados, intervenidos casi financieramente, sí. Porque lo tenemos acá en el Ministerio de Economía adentro, el Ministerio de Economía, a los técnicos, los famosos técnicos del Fondo Monetario Internacional.
Nunca mejor dicho, lo tenemos adentro.
Sí, literalmente. Y también nos condiciona geopolíticamente en un mundo en discusión de la hegemonía a nivel global, donde más allá del posicionamiento que uno tome, si es China o Rusia por un lado o es Estados Unidos por el otro, que es un imperio en decadencia, más allá del posicionamiento, nosotros tenemos una tradición histórica heredada al peronismo, que es esta famosa tercera posición, que discute justamente la posibilidad de tener una posición soberana ante un mundo en crisis. Nosotros tenemos una herencia, un legado geopolítico sobre el cual asentarnos, que también está en discusión. Nosotros creemos que no tenemos que tomar una posición por uno o por otro, sino que tenemos que tomar la mejor posición para el desarrollo y futuro de nuestro país y de nuestra región, que va atado justamente al entramado latinoamericano.
Bien. La vicepresidenta, justamente, Cristina Fernández de Kirchner, en su último discurso habló de esta economía bimonetaria. Claro, ¿cómo salimos de un 6.6% de inflación en febrero y de un 102.5% para vos, Andrés, a nivel interanual?
Es muy difícil, eso es muy difícil. Ahí creemos que, justamente el acuerdo que se generó con la renegociación que se generó con el Fondo Monetario tiene componentes claramente inflacionarios, porque impide la posibilidad de despliegue el desarrollo de las fuerzas productivas.
El problema, Andrés, es que no se renegoció, no se llegó a renegociar nada.
Técnicamente,
pero yo te digo en las bases.
Técnicamente fue una renegociación, no fue lo más beneficioso para el futuro del desarrollo nacional de nuestro país. Condiciona gravemente, porque si tenemos que juntar los dólares solamente para pagarle al fondo, a los acreedores internacionales, y esos dólares, los pocos dólares que hay, ahora agravado también por la sequía, estamos transitando hechos y sucesos inéditos en la historia de nuestro país.
Sí.
Una es la pandemia, ¿no? Que parece que un poco nos olvidamos de eso, de las consecuencias que tuvo. Segundo es la guerra con Ucrania, que no es solamente la guerra con Ucrania, sino que expresa justamente esta disputa hegemónica a nivel global. Mm. Y tercero, ahora una sequía histórica que va a tener una consecuencia de una baja en la exportación se dice, entre 10.000 a 15.000 millones de dólares, Estamos atravesando una circunstancia macroeconómica y geopolítica inédita. Ante eso, arrastramos una deuda contraída por Macri inescrupulosa y una renegociación que fue en malos términos. Ante eso, nosotros creemos que la salida es Cristina, para ponerlo en términos políticos.
Sí.
Creemos que la dirigente que está en condiciones, tiene la capacidad, la convicción y la representación política para discutir el mejor modo de salir de esta crisis, si se quiere llamarla crisis, es Cristina. Ante eso, que nos encontramos con una proscripción política. Lo vimos recién, la lectura de los fundamentos de ese fallo, que yo le digo, no son fundamentos, sino un fundamento.
Sí.
Ahorita le hace caso a la palabra. Es el fundamento.
¿Sabes qué hay que aplicar también, ya sea en el Fondo Monetario Internacional como en la justicia, el mandamiento?
Bueno, claro. Ahí tenés. Ahí lo que se hizo en este fundamento, como digo yo, es la argumentación de la mentira, porque detrás de la lectura de una sentencia que se deduce de un código penal, lo que se hizo es utilizar, que también lo marcó Cristina, al código electoral para excluir a la candidata más votada o más representativa que tiene el Movimiento Nacional Popular. Es decir, estamos atravesando una situación de proscripción, una ruptura del acuerdo democrático después del intento de magnicidio no repudiado por la oposición. Entonces, ante eso, es la propuesta que lanzamos la semana pasada en Avellaneda de Lucha y Vuelve, que entendemos que es una salida política para empoderar o para darle el mayor volumen que tiene nuestra compañera Cristina, para que ella en su momento decida, ¿no? Que es
una decisión. Vos sabés, Andrés, en relación a esto, que yo hablé con Carlos Minucci, con Carlos López, con la mayoría de todos los que estuvieron allí presentes, hasta el gobernador Axel Kicillof y demás, y les hacía una pregunta que en su mayoría te dicen que sí, y te quiero preguntar a vos. ¿Vos pondrías las manos en el fuego por Cristina Fernández de Kirchner?
No solamente las manos, pongo mi existencia, pongo por Cristina. Por Cristina, por Néstor, por Alicia, tengo la posibilidad de conocerlo y sé de la calidad de persona, de funcionario, de la entrega, digamos. Cuando Néstor asume, lo hace en nombre de los 30.000 compañeros desaparecidos, y creo que acá ya vamos más el 24 de marzo. Eso no está en duda. Acá lo que hay es una política deliberada de los sectores de poder de la Argentina, que con el mismo motivo que desaparecieron, persiguieron y mataron a 30.000 personas, hoy, con otros medios, que pasamos del partido militar al partido judicial, intentan proscribir, intentan matar o meter presa, en este caso hoy, a nuestra mayor dirigente y expresión del Movimiento Nacional, que es Cristina.
Andrés, ¿sabés qué te pueden decir muchos? Le llenaron la cabeza, se comió el relato, etcétera, no, etcétera, sí, etcétera. ¿Qué les dirías?
Sí, no son 30.000, si querés te sigo poniendo todos los adjetivos que siguen poniendo la fuerza. Y son todos argumentos por parte de una fuerza conservadora que es la que genera la violencia, Alejandra. ¿Por qué hay violencia? ¿Quién genera la violencia? Siempre se dice que la violencia la genera el peronismo, el Movimiento Nacional Popular, etcétera. Acá la violencia es generada por los mismos sectores del poder, oligarquía, grupos económicos concentrados y demás, que ante la imposibilidad de proponer un proyecto de desarrollo, incluir al conjunto de la población argentina, intenta, como son incapaces de proponer un proyecto de país para todos y todas, que nos incluya a todos, eligen exterminar, eligen negar, eligen excluir, y ante eso desplazan y proyectan la violencia sobre nosotros. Ese es el motivo, con discursos de odio, instrumentando la justicia para perseguir y encarcelar a líderes populares, etcétera, etcétera, y todo lo que conocemos. Esa es la situación de contexto. Entonces, discutir candidatura, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se empieza a discutir. Es muy difícil discutir una candidatura cuando opera la proscripción en la Argentina. Entonces, ese es el estado de situación política que estamos viviendo.
Y en el Lucha y Vuelve, Andrés, porque Lucha y Vuelve tiene que ver con una lucha, ¿se va a salir a la calle? Porque todavía no está determinado fecha. Sé que estuvieron, sé que estuvieron presentes, sé que tuvieron comisiones, sé que hablaron, sé los discursos, sé absolutamente todo. Pero me parece que si acá no se sale a la calle, lamentablemente no se cambia nada. Triste lo que digo, pero es la realidad.
No, el camino es la movilización popular de norte a sur de la Argentina. Ese es un dispositivo que justamente tiene esta impronta, como te decía recién Alejandra. Se van a empezar a hacer encuentros en todo el país, y también hay uno proyectado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entiendo que más o menos para el mes de abril también. No quiero dar más precisiones porque, bueno, eso se está definiendo en un colectivo, que es el colectivo de Unidad Ciudadana que Colina forma parte,
sí, con otras
agrupaciones. Y se va a hacer la discusión en la ciudad también, para desde la ciudad dar cuenta de lo que está sucediendo y de la necesidad justamente de empoderar aún más con la fuerza popular a Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que ese es el camino. Igual me evadí, vos que sos psicóloga me vas a saber interpretar, pero me evadí una pregunta inicial que me hiciste, que quién soy, ¿no?
No, pero quédate tranquilo que no me olvidé, es para cerrar. La tenía para cuando cierre la entrevista, para que me redondees, entonces empezaba y cerraba de sentido circular.
Ah, muy bien, mirá que impresionante.
Andrés, te quiero hacer una pregunta. ¿Y si Cristina no fuera candidata? Porque tiene muchísimos motivos para no serlo. Muchos me dicen, Alejandra, Cristina puso mucho el cuerpo y no sé si va a querer ser candidata. ¿Y si no fuera?
Y si no fuera, la compañera definirá quién es el mejor, o él o la que está en condiciones de representar y dar las discusiones que hay que dar, ¿no?
Ahora, discúlpame, con todo respeto lo que les voy a decir a ustedes, te lo voy a decir con todo mi amor, Andrés. Vos, yo por lo menos, si fuera del frente de todos, hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a quien ungir, porque si después de ungir a Alberto Fernández estamos como estamos, yo tendría pánico.
Bueno, hay que confiar.
Sí, la confianza es lo último que se pierde.
Creer es lo más difícil que tiene un ser humano, ¿no? Creer, la creencia, por eso las cuestiones de fe son tan trascendentales en la historia de la humanidad. Nosotros confiamos plenamente en las decisiones que tome Cristina y que van a ser las mejores para nuestro pueblo. Para eso es organización, movilización, propuesta, agenda también. Agenda, voy a ir hablando, vamos al tema soberanía y derechos. Acá hay que discutir fuertemente la cuestión soberana.
Sí.
La cuestión soberana la discute y la propone una agenda constructiva y de defensa de la soberanía la va a proponer el peronismo. No esperemos que de los sectores ni de Milei ni de Macri venga a poner en agenda la soberanía. Y poner la agenda soberana implica hoy, ante el escenario internacional que estamos viviendo, discutir los recursos naturales. Discutir los recursos naturales implica su defensa, su utilización y mejor aprovechamiento para el conjunto de la población. Bueno, hay grandes discusiones para llevar adelante en esos términos. Por ejemplo, organizar la defensa nacional en función de los recursos naturales. Una. Otra discusión también implicaría hasta si se quiere una reforma de la Constitución. Es decir, ¿tiene sentido que los recursos naturales sigan siendo propiedad de las provincias? Y no del Estado Nacional, que estaría en mejores condiciones de llevar adelante una negociación con las empresas transnacionales que van a venir a explotar esos recursos. Digo, ¿qué capacidad tiene una provincia hoy de oponerse a intereses transnacionales para redituar mejor esos recursos?
Coincido.
¿Más regalías podemos sacarle a esos recursos si los negocia el Estado Nacional?
Coincido.
Porque también soy parte de representa una provincia carburífera en minera. Entonces digo que es contradictorio, pero ¿qué pasa? Mira, yo te ponete en un lugar de una
siempre política. Y cuando, Andrés, el Estado esté presente y no estemos ante un Estado bobo
democrático, el Estado democrático y constitucional, porque ponele, yo soy Neuquén, no voy a poner a la provincia que represento, voy a salir, soy Neuquén, digo, bueno, sí, perfecto, obviamente es mejor que negocie el Estado Nacional y esas regalías, esos recursos engrosen el presupuesto nacional. Pero ¿qué pasa si después tenés una Corte Suprema que arbitrariamente se lleva puesta el federalismo y le mete un manotazo, vamos a hablar así, literalmente le mete un manotazo a su recurso nacional y se lo da arbitrariamente a un distrito? Entonces ahí te enfrentás a las discusiones estructurales que
tienes. Sí, claramente estás hablando de la coparticipación vinculado a la ciudad.
La democratización de los servicios de justicia y tener una Corte que esté a favor del federalismo y no a favor de los unitarios o del centralismo porteño. Entonces, cuando empezás a escarbar y ves que cuando tenés que enfrentarte a las grandes discusiones nacionales, tenés que enfrentarte a los grandes sectores de poder en Argentina, bueno, eso te pone de cara a discutir lo que realmente hay que discutir. Entonces,
ahora, lo que pasa, Andrés, es que para todo eso el Estado tiene que tener decisión política, tiene que tener verdaderamente la lapicera y tiene que tener verdaderamente el bastón de mando, porque si no tenés huevos que tenés que tener o ovarios que tenés que tener, es difícil. Bueno, todo lo que querés se condensa.
Es así. Vos sabés una cosa, Alejandra, yo esto siempre lo pongo porque, bueno, yo en a tu pregunta de quién soy, yo me fui constituyendo, digamos, como sujeto primero y sujeto político después, o me fui sujetando, si quieres más en términos psicoanalíticos, aquí estoy sujeto, me fui sujetando a un proyecto de país que fue tomando forma a partir del año 2003.
Sí.
¿Sabes cuando más creció en participación nuestro proyecto?
¿Cuándo?
¿O a partir de qué? A partir del 2008. ¿Y qué pasó en el 2008? Fue la crisis que tuvimos, la discusión de la renta agraria extraordinaria de Argentina.
Claro.
Hasta ese momento los niveles de politización, si se quiere, eran bajos, pese a que ya el proyecto de Néstor había dado ya su primer paso, había Cristina ganado con más del 40% de los votos, ya se estaba consolidando un camino, pero los niveles de politización, fundamentalmente en la juventud, no eran masivos.
Andrés, a mí lo que me dicen muchos referentes peronistas, y quiero...
Digo, el conflicto es lo que llama y convoca la participación, porque el conflicto a tu
pregunta siempre atrae,
que tener decisión, marcaba un horizonte claro
en la
decisión, al rumbo que queríamos determinar como proyecto de país.
Claro, porque da más certidumbre en relación a la incertidumbre.
Exacto, porque a la incertidumbre le poníamos un camino de certeza. Equivocado o no, con la verdad relativa.
Pero lo que pasa es que yo siempre digo de Cristina Fernández de Kirchner, a ver, vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, pero ella te dice, este es el rumbo. Es un rumbo. Encima, dentro de todo, asume y lleva a cabo el programa por el cual asumió. Que vos podés no estar de acuerdo, fantástico, pero se sabe hacia dónde se va. El problema es cuando asumís una presidencia como Alberto Fernández, con un gobierno nacional y popular, dentro del cual vos sabés, Andrés, que lamentablemente toma de decisiones, lejos de ser nacionales y populares, tienen que ver con la embajada de Estados Unidos. Y es una realidad, porque Banco Pyme, en este momento tenés el Banco Central, te aumenta la tasa de interés, es imposible los créditos, tenés empapelado el del ELIC, del EBAC, ¿para qué? Para los bancos, para los privados. Y las pymes te terminan cerrando. Bárbaro, me vas a decir, en el gobierno de Mauricio Macri cerraron más pymes, es verdad. Me vas a decir, si asume el gobierno neoliberal de la derecha, de Mauricio Macri, del Juntos por el Cambio, etcétera, etcétera, va a ser peor. Sí, va a ser peor, pero el hecho es que quienes están también en la actualidad, banco o pyme, y lo mismo te puedo llevar a todo, mesa de enlace o productores pequeños y medianos, mesa de enlace, es decir, los de arriba, y la mayoría de las cosas son así.
Sí, sí, en la coalición del Frente de Todos, que lo saca Macri de alguna manera, conviven dos proyectos. Esto es importante también sin marcarlo. Bueno, digamos que en la Argentina habitan tres proyectos. El proyecto netamente financiero, como que encarnó y sigue encarnando Mauricio Macri, un proyecto productivo ligado solamente o fundamentalmente al mercado externo, sí. Siendo eje en la patria sojera, creo que vos sos de Carlos Casares, sí. Lo que dijiste, bueno, ahí sabrá de lo que estoy hablando, el núcleo, sí. Sojero agroexportador, radica ahí, en la zona de Junín, Rosario, sí. Y parte de Córdoba. Bueno, ese núcleo agroindustrial, exportador y demás, está dentro de este proyecto. Y exacto. Después está el modelo nacional popular,
exacto.
Que es el que, bueno, el que, digamos, acá en la Argentina...
¿Vos fuiste al congreso de SADOP que realizaron los economistas? ¿Fuiste al congreso de SADOP?
No.
Porque ¿sabés qué? Los economistas, la mayoría peronistas, K, como quieran denominarlo, hablaron justamente, especificaron los tres modelos. Es Batela, es el que va a la cabeza con ese tema.
Pepe Batela es un compañero muy...
Pepe es Batela. Dice lo mismo que vos.
Esto, bueno, ¿acá qué pasó en Argentina? No voy a hacer tanta historia, voy a ir a la historia reciente. En el 2002, la salida de la devaluación la gana... Es el sector productivo ligado al mercado externo. Son los que deciden la devaluación y echan por tierra el proyecto de la dolarización, que también se quieren poner de la mano de Menem. Ese proyecto es el que encarnó Duhalde. Es así. Nos guste o no nos guste, y si vamos a entrar en discusión, vamos a entrar en discusión. Ahora, ¿qué es lo que, dónde irrumpió la cosa? Con la llegada de Néstor. Néstor le impone y le condiciona a ese proyecto un Estado presente, activo, promotor, que distribuya para crecer. Y eso se reflejó en el año 2005, quedó plasmado políticamente después, recién en el 2005, cuando Cristina le gana a Chicha en la provincia de Buenos Aires. Ahí nace, si se quiere, nace, o se empieza a consolidar el Nacional Popular.
Sí.
Ese modelo llegó hasta el 2015, donde el proyecto financiero se impone. Es más, nosotros en el 2015 decíamos claramente, si gana Macri, gana el proyecto de la deuda. Mirá qué deuda nos dejó Macri. En el 2019, nuevamente, la alianza entre el Nacional Popular y el modelo agroexportador corren al proyecto financiero. Bueno, eso es lo que encarnó el proyecto del 2019 hasta ahora. Nosotros estamos del lado del Nacional Popular, porque creemos que de un mercado interno fuerte, competitivo, además con valor agregado, es que se pueden lograr los puestos de trabajo para el conjunto de la población y no solamente para algunos. Es más, y ahí te llevo a otra discusión. Podés estar dentro del mercado de trabajo, formalizado y todo, pero con un poder adquisitivo que no llega ni siquiera a fin de mes.
Obviamente, menos a la canasta básica. Es decir, el salario no se equipara con la inflación para nada.
Exacto. Bueno, la inflación lo que donde más pega es a los sectores populares que vamos atrás, ¿no? Porque de las paritarias siempre vas atrás y corriendo detrás. Bueno,
y si seguís así, tenés que tener paritarias una vez al mes.
Y bueno, y bueno, son las discusiones. Bueno, ahí también necesitas un movimiento organizado que esté a la altura y dé las discusiones, y cuando ves el posicionamiento de alguna dirigencia del movimiento obrero, también entras a...
Sí, entonces, sí, también.
Los grandes debates que tenemos, yo creo que a tu pregunta de que necesitamos estar en la calle, nosotros este próximo 24 de marzo, no es un día, es un día de memoria, de verdad y justicia, pero es fundamentalmente de presente y de futuro también, porque entendemos que la democratización del propio Estado de Derecho, de los servicios de justicia, es algo indispensable para dar las discusiones estructurales que nos permitan...
Andrés, imagino que vos comprendiste cuando habló Estela de Carlotto y dijo de no politizar el día 24, que en cierto modo está politizado, ¿no? Pero creo que vos seguramente le vas a dar un buen sentido. ¿Qué opinás de esas palabras?
No, Estela se posiciona del lado muy, muy comprensible, y obviamente es mi abuela, como digo, claro. Cristina es mi madre, Estela es mi abuela, porque literalmente lo es en términos simbólicos. Ella lleva adelante una lucha de promoción y defensa de los derechos humanos vinculado en lo más inmediato a la búsqueda de los nietos. Y sucede que en la búsqueda de los nietos o nietas, cuando vos desarrollas una política muy volcada hacia un espacio político, eso condiciona el alcance de la búsqueda de los nietos. Entonces, siempre intenta resguardar y poner por encima de las cuestiones partidarias o coyunturales la promoción y defensa de los derechos humanos, que, como bien lo dice Cristina, no son de derecha ni son de izquierda. Ahora bien, yo, como nieto restituido, pero aparte como sujeto y parte de un partido político y un proyecto político, entiendo que esa movilización que se expresa el 24 de marzo tiene que ir a discutir también las cuestiones estructurales de nuestro país que van a garantizar la memoria y la verdad de la justicia.
Bien, buena explicación lo de Estela de Carlotto. Porque buena explicación la tuya de lo de Estela de Carlotto, porque los nietos, los desaparecidos, los hijos y demás no tienen que tener bandería política. Es muy buena esa aclaración que hiciste, es buena interpretación, que no es la que surgió en ninguno de los medios de comunicación, no supieron interpretarla. Es así.
Sí, la inclinación o participación política es una decisión neta.
Exactamente.
Pero yo creo que para justamente garantizar las políticas de memoria, de verdad y justicia...
Sí, te comprendo, lo anexás de esa manera.
Un proyecto político, pues justamente, Mauricio Macri le dijo que los derechos humanos son un curro. Quisieron avanzar con el 2x1, digamos. Ese modelo, ese proyecto político de la derecha, ni que hablarlo de Milei, que tiene... a la número 2 de Milei, hija de un represor, que ahora en Tucumán salió con Bussi. Entonces, ahí está directamente encarnada la dictadura, más dice llanamente.
Bien.
Macri más disimuladamente. Digamos, Macri fue los responsables civiles del golpe. Entonces, de ese sector. Entonces, ante ese escenario, yo particularmente me inclino y soy parte y me consustancio con un proyecto político que justamente quiere defender y apoyar la política de promoción y defensa de los derechos humanos. Obviamente Estela se para directamente desde el movimiento de los derechos humanos. Nosotros entendemos que el movimiento de derechos humanos tiene que ser sostenido, defendido y apuntalado. Eso lo hace la política.
Clarísimo. La política. Andrés, aguárdame, porque la verdad que te acaparé absolutamente, ponía rostro, iba a intervenir en algunos momentos y no lo dejé intervenir todavía Pulga. A ver, Diego, decime.
No, bueno, coincido en algunas cosas con Andrés, pero sí hace falta decisión política. Y en las bases y en lo que ve la mirada de la sociedad común sobre el tema de los derechos humanos, está muy lejos de lo que nosotros planteamos y de lo que hablamos con Andrés. O sea, lo que transmitimos nosotros, como lo vivimos y como lo plantea Andrés, la sociedad ha golpeado mucho. Principalmente los derechos humanos, porque transmiten de que los derechos están para cierto sector y no para todos y todas, y de eso se ha agarrado la derecha y lo ha sostenido, y hoy tenés un Milei que te salta con eso y el gobierno de Larreta también lo hace. Abocado a lo que es la soberanía, la decisión política que nos hace falta, que realmente no está, Hoy, por ejemplo, yo te había hablado la otra semana sobre el tema del litio.
Sí.
Y también el tema de la Antártida, que se va a terminar el tratado, y hay tres potencias mundiales que están apuntando sobre eso.
Sí, quiero decir algo. La jefa de Estado de los Estados Unidos nos trató como el traste y como el patio trasero, en realidad, ¿no? Vamos a decir patio trasero, que fueron sus palabras. Pero también quiso apropiarse, en cierto modo, del triángulo del litio. Y el único que salió es el gobernador Melela, justamente de Tierra del Fuego, a decir: es una atrevida y los recursos son naturales y son de Argentina. Cosa que debió haber salido la embajada, cosa que debió haber salido Cancillería Argentina a poner límite a esta situación. Lo que pasa es que, claro, el Fondo Monetario es Estados Unidos y tenemos también un ministro de Economía, Sergio Massa. Yo voy a decir las cosas como considero. Ministro de Economía, Sergio Massa, en alianza. Vamos a ser sinceros, y tuvimos también a Martín Guzmán al respecto, por lo menos arrodillándose al Fondo Monetario. Porque la barbaridad que dijo la jefa de Estado, apropiándose de nuestros recursos, debieron haber salido todas las provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino a repudiar. Y cuando digo todas las provincias, ojo, estoy diciendo que en todas las provincias hay oficialismo y oposición. Eso es lo que hay que tener, porque no nos olvidemos que en la federalización no son todos oficialistas. También hay opositores que no dijeron absolutamente nada. El único que salió es Melela a decir al respecto.
Bueno, pero el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina ya no tenían oficinas. Hoy están dentro de nuestro ministerio.
Sí.
Entonces, fíjate cómo es la contradicción. Por eso es que realmente apelo a que Cristina es hoy la única en la que puede acomodar las riendas del país. Nosotros creemos en Cristina, somos kirchneristas, yo me considero kirchnerista, yo soy de Alicia. Hoy, por ende, comparto un espacio en el cual estoy trabajando con Andrés Lablunda. Pero sí hay cosas que creo que la tenemos que transmitir nosotros, que estamos todos los días en las bases y en los territorios.
Sí.
Para que nuestros dirigentes empiecen a tomar apunte, porque hay cierta lectura que hay de nuestras estructuras que van candidateándose todo el tiempo, ¿viste? Hoy es uno, el otro, pero nunca delegan y nunca. Hoy no tenemos un candidato en la ciudad de Buenos Aires que salga a discutir a un radical o a un Cambiemos. No lo tenemos. Y no sale uno, y tampoco. Y creo que Cristina lo tendría que tomar en agenda también, y los compañeros que están hoy en la estructura del Frente de Todos también. Porque si no, es como que cambiamos las camisetas. Hoy va Recalde, mañana va Santoro, pasa. Muchachos, ya perdieron la selección. Hay que buscar.
No, hay que cambiarse.
Hay que buscar un candidato, un compañero que realmente esté a la altura y que abrace a todos. Porque hay que abrazar, y aquel que piensa diferente, entenderlo por qué piensa diferente y convencerlo.
Exactamente.
Entonces, desde ahí yo.
Vos sabés que en relación a esto, y ahora me voy con Andrés también para finalizar, en relación a esto hablé con muchos dirigentes peronistas y me decían que en un momento se lo iba a decir a Andrés. Alejandra, ¿sabés lo que hemos perdido? Hemos perdido en algunas cosas el diálogo con las bases. Vos fíjate que, y es verdad, en las ciudades se han perdido las unidades cívicas, las unidades básicas, que antes había cantidad de unidades básicas en los barrios, en los diferentes lugares, en donde se hacía militancia, pero también era un espacio para jóvenes, un espacio para organizaciones sociales, era un espacio. Y me decían muchos referentes, eso se ha perdido. Y en el peronismo también hay algo que se perdió, que el peronismo es discutidor en sí. Viste que entre peronistas era típico escuchar esas discusiones. ¿Vos qué opinás, Andrés?
No, sí, opino que, a ver, hay un estado de desmovilización muy importante, más que todo después de la pandemia, digamos. No nos olvidemos de las consecuencias sociológicas, psicosociales, de lo que, y en la salud mental también de la población, es otro capítulo que nadie habla. A mí me preocupa muchísimo la secuela que dejó, pero en lo que tiene que ver con la participación y los espacios, sí, entiendo que hay una falta, si se quiere, de espacio. Nosotros trabajamos justamente para darle más inserción territorial, por lo menos al partido, porque entendemos que el territorio, bueno, ahí Máximo, que fue ahí medio controversial, se malentendió con relación a Axel, pero se lo marcó al propio gobernador, de la necesidad de que la militancia suba, ¿no? De alguna manera, no que los funcionarios bajen, sino que la militancia,
claro,
suba. Y ahí un poco expresa esto, la necesidad de una construcción de abajo hacia arriba, que exprese la necesidad del territorio, que exprese la voluntad política territorial, que exprese lo que realmente necesita nuestro pueblo, ¿no?
Porque Andrés, vos lo conocés a Máximo, ¿no?
Sí.
Porque hay muchas personas que lo conocen y cada vez que me encuentro con alguno de ellos les pregunto, ¿cómo es Máximo? Porque la verdad que han hecho una imagen y la tratan de consolidar a esa imagen en algunos medios. Y me gustaría que personas que han tenido un mano a mano, yo con él todavía no he tenido un mano a mano, me gustaría que me digas, ¿cómo es Máximo Kirchner?
Absolutamente formado, muy inteligente.
Ah, ¿no está todo el día con la Play?
Con muchísimas, no, eso es una estigmatización, como la estigmatización que se hace con todas las organizaciones kirchneristas, ¿no? Este es un compañero muy formado, muy consustanciado. Recordemos que los antecedentes que teníamos de hijo de presidente eran de hijo de la Rúa. Ella era la vara que había de los hijos de los presidentes. Bueno, Máximo es la antítesis de ese tipo de modelo de sujeto, de persona, ¿no? Máximo es un compañero militante primero, que recibe y resguarda el legado de su padre.
Y para los que hablan de las cajas de la Cámpora, ¿qué les decís?
No sé a qué se refieren con caja.
Guita, plata, dinero.
Sí, bueno, sí, nosotros como partido tenemos nuestro modo,
Obviamente, aquellos que escuchan Colina pueden llegar a decir la caja de Colina y la plata de Colina, obviamente, sí.
No tenemos, pero no vamos a entrar, creo que entrar en esa discusión también será un poquito funcional.
No, pero a veces es bueno comunicar y a veces es bueno...
Cada forma, cada modo...
Igual está bueno aclarar que Alicia Kirchner, cuando fue ministra, fue una ministra excelente, en la cual yo no he recibido quejas y no he tenido denuncias, y como gobernadora otro tanto y como presidenta del partido también. O sea, en eso discuto a muerte con cualquiera, porque sé lo que es Alicia, me debo a ella, más a Cecilia... Pero sé que tenemos una conducción que es totalmente...
¿Quién es Cecilia?
Cecilia Chachi Velázquez.
Ah, Chachila. Cecilia Chachi
Velázquez.
Bien, porque no tenía tanto conocimiento.
El mejor recurso que tenemos es el recurso militante. Eso, porque somos una fuerza popular. No somos una fuerza ni escritorio, nosotros somos el pueblo.
Nosotros militamos, Andrés, y estamos donde tenemos que estar.
Exacto.
Ahora les aclaro algo también. Si algunos tuvieran caja y la destinan a donde se tiene que destinar, yo los felicito. No está mal eso. Siempre y cuando el destino sea el debido. Porque uno dice, pero si se tiene y se destina a las bases, se destina a las organizaciones, se destina a lo social, se destina a generar puestos de trabajo, se destina a la producción. Me pregunto, ¿está mal?
Lo determinante es definir, cuando uno llega a un lugar, llevar adelante una política de Estado pública, participativa fundamentalmente, que sea congruente con un andamiaje ideológico que vaya en el sentido de la soberanía, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que se deduce después de un proyecto soberano. Ahora, cuando llegan al gobierno fuerzas liberales, que entregan el patrimonio nacional y llevan políticas públicas, por ejemplo, endeudarte con el Fondo Monetario Internacional, ahí te das cuenta lo perverso y lo perjudicial que es para el pueblo argentino.
Andrés, ¿crees que las acciones de Desur, por lo menos el 51%, como hubo un proyecto de ley, un anteproyecto que ya está presentado en la Cámara de Diputados, o por APSE, Carlos Minucci, por el lado de senadores, está presentado por Parrilli, vinculados a las hidroeléctricas, una en materia eléctrica y el otro en materia hidroeléctrica, que tienen una convergencia, ¿crees que deberían pasar a manos del Estado?
Y hay que evaluar bien, en principio uno pensaría que sí, hay que evaluar bien el estado de la empresa, y que hoy hay un nivel de desinversión importantísimo, el servicio es muy malo, pero bueno, hay que ver todos los artilugios ahí legales también y las consecuencias financieras, porque ellos también operan con grandes grupos de abogados que después vas al SIADI y termina saliendo mucho más caro para el país, con lo cual hay que tomar la decisión más inteligente en función del bienestar del pueblo, ¿viste? Yo la verdad no tengo a fondo estudiado el tema, no lo estudié, sé de la precariedad en relación a la prestación del servicio, y lo vemos todos los días, lo sufro acá yo también.
Axel y Máximo lo están apoyando, los dos.
Claro, bueno, hay que estudiarlo bien, analizarlo bien, pero sí, la estatización sería como la mejor bandera, ¿no? Obviamente, y lo estamos viendo con los ejemplos de aerolíneas, cuando fue la estatización de YPF mismo, que permitió después la toma del recurso de Vaca Muerta. Y
bueno, ya te diría que YPF, con información que tengo, compró Central Dock Sud.
Ah, mira, bueno.
Ahora falta el gran paquete, ¿no? Edesur, que es un quilombito, por muchos motivos.
Por eso es complejo, claro, es complejo. Yo no quiero arriesgarme una conclusión porque no estoy sobre el tema y no quiero ser ahí irresponsable en relación a eso.
Muy bien.
Y después en relación a la ciudad, bueno, nosotros trabajamos políticamente en el espacio de Unidad Ciudadana. Nosotros entendemos que Mariano Recalde es quien mejor representa a Cristina en el distrito, y estamos trabajando fuertemente para justamente darle fuerza a la propuesta de Cristina en la ciudad también.
El padre de Mariano es un gran luchador también,
Sí, a mí, vos sabés que una anécdota, siempre que vamos a los actos con Mariano, yo me río porque lo paran a Mariano, pero no para saludarlo a Mariano, que también, bueno, Mariano, no voy a devaluar la figura de Mariano, que es un gran dirigente referente.
Sí, pero lo nombro al padre porque verdaderamente es alguien que cuando se puso la camiseta se la dejó. Hay que ser sumamente sincera, por eso lo digo, no en detrimento de Mariano, por favor, sino en valorar a su padre.
Lo veo en cada uno de los actos que vamos o recorremos el territorio. Pero impresionante la cantidad de gente que lo para a Mariano para que lo mande saludos al padre.
¿Viste?
¿Te das cuenta del volumen político y afectivo también que tiene el pueblo?
Es que las lealtades se valoran, como las deslealtades no.
Sí, totalmente.
Andrés, ha sido un placer. Ya finalizamos el programa. Casi 50 minutos hablando contigo. Gracias por este tiempo. Un cariño muy grande. También. Y ha sido un placer tenerte, Andrés.
Bueno, a disposición, y bueno, los esperamos a todos y a todas el 24 de marzo en la plaza, ¿no? Que es muy, muy importante que nos movilicemos.
Bien.
Todos los días, ¿no? Pero en particular el 24.
Bien, Diego.
Un besito grande, Andrés, y ahí estaremos apoyando.
Dale. Chao, Andrés, cuídate mucho. Y estuvimos con él. Él es contador, economista, activista e integra el partido Colina del Frente de Todos. Hace más, es el nieto número 18 restituido por las abuelas de Plaza de Mayo. Estuvimos con Andrés La Blunda.
Soberanía y Derechos es el programa que le da voz y voto a todos los que lo necesitan con una proyección de trabajo, porque el trabajo dignifica. Soberanía y Derechos Humanos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. Todos los sábados a las 18 por Radio Cultura 97.9.
Y ahora sí, llega el momento casi del cierre del programa, pero les prometí y no les dije. La temperatura exacta para a partir de mañana, mínima de 23, máxima de 31, va a haber chaparrones. Ya ahora estamos adelantando los chaparrones de a poquito. Por la mañana ya tenemos chaparrones, después tenemos tormentas fuertes, eran aisladas, ahora ya son fuertes, para la tarde-noche. Vamos cambiando de a poco el servicio meteorológico. Yo que estoy desde las 12 hablando de estos temas. Bien, esto con respecto al sábado. Con respecto al lunes, va a haber tormentas aisladas durante la mañana que no estaban pronosticadas, tan así, y va a haber por la tarde chaparrones. Es decir, empieza a cobrar más intensidad todo lo que había dicho. La diferencia es que mañana aparentemente llueve sí o sí y van a ser más fuertes que aisladas. Después los chaparrones y las tormentas, y el día martes, mínima de 20, máxima de 24, miércoles mínima de 18, máxima de 27, jueves mínima de 20, máxima de 26, viernes mínima de 23, máxima de 28. Y esto ha sido este programa del día de la fecha, Soberanía y Derechos, con él que ha venido aquí, que está en el piso, que está con nosotros. Estoy hablando de Diego El Pulga Martínez. Él forma parte del Movimiento Nacional Compromiso Social. También es secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos, Regional Norte, CABA, y todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales. Sin lugar a dudas, estamos con él, con Diego El Pulga Martínez. Conclusiones y nos despedimos.
Bueno, las conclusiones ya te creo que te las di hace un segundo.
Un segundo no, pero hace unos minutos sí. El tiempo te pasa volando a vos.
Coincido en un montón de cosas. El tema es que, bueno, hay que afinar un montón de cosas en la política. Uh-huh. Hay que tomar decisiones, porque la política es para tomar decisiones, cosa que no se está haciendo hoy en día. Y bueno, yo tengo un desafío muy grande en la ciudad, en la cual hoy estoy interpelando con unos cuantos compañeros de otras organizaciones sociales para armar una unidad en la cual llegue en un momento determinado a discutir, porque queremos discutir poder y queremos demostrarle a los dirigentes que también estamos a la altura de poder discutir cualquier cosa.
Bien, y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18 haciendo Soberanía y Derechos. Chau, Diego, cuídate mucho.
Abrazo grande para
lindo
todos.
Lindo fin de... Chau. Y nos encontramos también el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y si no, el sábado a las 18. Chau, gracias, los amo.
Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. I did my best to notice when the call came down the line. Todos los sábados, de 18 a 19, por Radio Cultura, 97.9.